Trabuje. Hacernos pensar el hecho de que cada vez se hable más acerca de un grupo cada vez menos visible. Y podría llamarnos la atención el hecho de que siempre que aparece esta banda legendaria, esté ahí su principal mentora, fundadora y colaboradora. Hoy vamos a hablar de Mujeres en Cinta con Daniela Franco. Bienvenida, Daniela.
Gracias, Bruno. Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Directamente sí. Llegada de París.
Sí, casi.
Bueno, Daniela es una artista mexicana, residente en París, en la Rue de Ville du Temple, si no recuerdo mal.
Sí, qué buena memoria.
Bueno. Cuyo trabajo artístico oscila entre distintos campos. El campo visual, el campo literario, el campo de la ficción, de la realidad, la literatura, la música y el uso de plataformas virtuales como medio. Estudiaste arte conceptual en el Art Institute de San Francisco y ese es precisamente un lugar importante porque es el lugar donde arranca la historia que hoy vamos a contar.
Más o menos, sí. Sí, totalmente. Es un lugar muy importante en muchísimos sentidos, pero en este en particular también.
Cuéntanos. Aquellos días, ¿estamos hablando de qué años?
Bueno, de finales de los 90 y... Para mí, en términos personales y en términos artísticos, para mí fue importantísimo San Francisco, porque se me abrió el mundo, porque conocí cosas de las que yo no tenía la menor idea que podían existir. Pero en términos de lo que nos ocupa hoy, fue muy importante también porque fue como el conjunto de varias cosas, de esta idea de la creación colectiva, de la creación también poco profesional, porque entonces el mercado del arte era incipiente y entonces uno podía hacer lo que quisiera sin preocuparse mucho si después era vendible o no. Uh-huh. Y bueno, y en concreto, ¿quieres que entre ya más en materia de Mujeres en Cinta?
La verdad es que no. Bueno. Me gustaría preguntarte algunas cosas más antes de entrar en harina y que fueran cosas también que sirvieran al público para que vaya entrando un poco más en tu persona artística. Yo tengo detectados como dos líneas o dos características de tu trabajo que me parecen interesantes. Una es algo a lo que tú has aludido como la escritura sin escribir o escribir fuera del libro o la literatura fuera de los formatos impresos, digamos, ¿no? Y ahí me gustaría que hablaras de, en particular, de qué tienes tú que ver con Oulipo, el famoso grupo Oulipo.
Mira, también otra vez volviendo a San Francisco, pero bueno, ahí tocas dos temas. Voy a ver si los puedo hacer en uno... Solo, a mí me gusta mucho la literatura, pero no me gustaría de ninguna manera escribir. Y entonces, escribir ficción en la forma tradicional. Entonces yo siento que escribo ficción en formas no tradicionales. Y en concreto, en el tema del Oulipo, lo que pasa es que el lenguaje me interesa mucho como materia plástica también, de la misma forma que me interesa la ficción en una forma plástica. Y el Oulipo era como, bueno, fue sobre todo en los años 60 y 70 precursor de todo el juego con el lenguaje y todas las variantes de experimentación con el lenguaje. Pero para mí fue muy importante conocerlos para entender el arte conceptual. Y también en San Francisco había un escritor, el único miembro americano del Oulipo, que se llama Harry Matthews, y él dio una conferencia en mi escuela y yo me la perdí, y al siguiente día alguien, estábamos hablando en un taller, y dijo: entendimos mucho mejor tu trabajo después de haber escuchado a este miembro del Oulipo. Entonces, a partir de ahí, yo desarrollé una como obsesión que terminó en París, en casa de Harry Matthews, donde yo le propuse que trabajáramos en algo juntos. El Oulipo ya estaba en declive y creo que es discutible que ya lo esté, pero a mí me gusta decir, esto es muy pretencioso, pero... Jodorowsky decía que él se había ido a vivir a París para rescatar el surrealismo, y cuenta esta historia que estoy segura que la inventó él, que un día estaba en casa de André Breton y le fue a tocar a la puerta de su casa a las 3 de la mañana para decirle, he venido a salvar el surrealismo. Bueno, yo tenía la idea de que yo había ido a Francia a salvar al Oulipo. No lo salvé, pero desarrollé muchos proyectos con ellos y se volvió una afiliación también muy importante para mi carrera y para una cuestión que ha estado siempre como deseosa, que nunca he llegado a realizar, que es pertenecer a un grupo, ¿ves? Algún tipo de colectivo de creación. Ese era como...
Y nada menos que el grupo de Perec, imagínate, de Raymond Queneau, ¿no?
Pero no,
Calvino, sí, en Italia.
Ya, pero ya una vez conociéndolos, en realidad son un montón de señores franceses que se reúnen a comer salchichón los sábados. O sea, no tenían... No, todo lo que yo hubiera querido, no... En fin.
Bueno, de ti ha dicho el crítico literario mexicano Roberto Cruz Arzábal, ha dicho, Daniela Franco es artista. Sin embargo, decir que es artista es, en cierto modo, no tener una mejor categoría para hablar de su trabajo. Ella dibuja, también transforma, pero sobre todo colabora y hace colaborar. Esta cita me sirve para hablar de ese otro aspecto que me parece crucial en tu trabajo, que es la colaboración con otros. Y tiene que ver con lo que hablabas al principio de lo cooperativo.
Sí, supongo que tiene que ver también con una... Es una forma de poder combinar un deseo de dominar cada aspecto de un proyecto y al mismo tiempo colaborar, porque lo que decía de pertenecer a un colectivo implica características que a lo mejor yo no tengo, que es trabajar en equipo de manera... Y colaborar permite que yo lance un proyecto y, sin embargo, que me beneficie, por decirlo así, de aprender y disfrutar muchísimo del trabajo de otros. Si no, se me haría muy aburrido. Creo que para mí es algo que tiene que ver con uno de las ventajas de ser artista, el poder trabajar con otros. Uh-huh. Y entonces la colaboración se ha vuelto una constante en casi todo lo que hago y casi siempre colaboro con gente que no... Es artista, con músicos, sobre todo con escritores. Uh-huh. Y sí, de una manera un poco involuntaria, se ha vuelto mi medio de trabajo principal, la colaboración, como materia prima también.
Uh-huh. Bueno, dicho lo cual, te propongo que empecemos por el principio. ¿Cómo surgió Mujeres en Cinta?
Mira, la verdad es que, bueno, surgió también en el Art Institute y surgió de una manera muy atípica porque no surgió como un grupo de gente que se dice vamos a formar una banda y luego ensayan y así, sino más bien surgió como la oportunidad de hacer música. En mi escuela, Martin Schmidt, que es uno de los miembros de Mujeres en Cinta y de Matmos, estoy segura que él lo dirá al revés, pero yo lo pongo así, él era... En aquel entonces Matmos no los conocía casi nadie, porque todavía no había llegado Björk a sacarlos del anonimato. Hablamos o algo
Matmos,
así.
¿El gran dúo de electrónica canadiense?
No, americanos.
Americanos, sí. Ajá.
Exacto, bien. De ellos.
Sí.
Y entonces ellos vendían los discos ahí. Martin era el encargado de prestar el equipo a los alumnos del San Francisco Art Institute. O sea, él estaba así metido en un huequito y de ahí prestaba las cámaras y tal. Y luego nos enseñaba también. Algún día después, cuando empezó a ser famoso como músico, le dieron un mejor puesto y llegó a ser incluso creo que director del departamento o algo así, pero eso probablemente, bueno, no sé. En fin, en ese momento no. Y entonces él nos enseñaba a hacer muchas cosas, entre ellas hacer música de la manera que ellos hacían música, que era a partir de grabar y samplear ruidos de páginas de un libro, ruidos de gente caminando encima de conchas de mar, etc. Y fue a partir de ahí que empezamos a pensar en la idea de hacer un grupo, de invitar a otros, y realmente durante un buen tiempo yo me dediqué a ir por las inauguraciones de las galerías de arte diciéndole a la gente que si no quería formar parte de un grupo en el que estábamos trabajando, más o menos así.
Ajá, bueno, ¿y cómo sonaba este grupo?
Mira, yo no sé nada de música, realmente creo que lo tengo que confesar, así que para mí es muy difícil decir cómo sonaba. Cada persona cuando le preguntas dice una definición distinta. Mi teoría es que sonaba al conjunto de todo lo que los demás dicen. Uh-huh. No sé si quieres, hay muchísimos audios grabados de lo que la gente ha dicho que suenan. Si quieres, ponemos alguno.
Pues sí, te propongo que escuchemos a quién podemos escuchar.
Mira, pon el más reciente, que ese me da es mucha risa porque es alguien que acaba de descubrir por primera vez a Mujeres en Cinta. Es un poeta americano que se llama Kenneth Goldsmith y que quedó excesivamente impresionado con el grupo.
Bueno, Kenneth Goldsmith, nada menos que Mr. Ubu Web.
Exactamente.
Nos va a brindar unos comentarios acerca de cómo sonaba Mujeres en Cinta.
But I just discovered them now, and you know, things are retroactive, and I can't believe I missed them on the first time around. I mean, their music is absolutely transcendent. It's somewhere between, I would say, Faust and Tropicália, somewhere between the two, sort of Prague, Latino music. But I find it takes me to places that very few music takes me. The only other person that I can think of that takes me in this kind of direction, well, I can think of two people. One might be Jimi Hendrix, and the other might be Igor Stravinsky. And they take me to this place with the repetitious rhythms. A little bit of Neil Young, the romanticism of Neil Young in this band. I think they're really...
Bueno, entre Neil Young, Igor Stravinsky, Jimi Hendrix,
con
algo de la Tropicália, en fin, bueno, no está mal, ¿no?
No, el problema es que, bueno, todo esto va creando expectativas que luego son difíciles. Por eso, esta es una de las razones, pienso, por las que el grupo ya no existe más y por las que hay tan poca música. Pero...
Yo tengo, Daniel, una pregunta que casi me da un poco de me da cosa preguntar, pero ¿por qué estamos escuchando a alguien decir cómo sonaba Mujeres en Cinta en vez de escuchar a Mujeres en Cinta?
Mira, hay una mezcla de razones, creo. Hay algunas cuestiones de derechos, que nuestro amigo Gerardo Cartón podría hablar más de eso si estuviera por aquí, pero... Hay cuestiones de derechos con Pías, por lo que hay cierta música que simplemente no se puede escuchar o no se puede distribuir. Pero también creo que a nadie, esto ha sido, cualquiera podría haber subido la música, queda poca música, pero el que tenga algunas cosas todavía podría subirlas. Pero hay como una idea de no pervertir lo que originalmente fue Mujeres en Cinta, que era una cuestión sin pretensiones. Algo que no hemos dicho, que yo asumo que todo el mundo sabe por el nombre del grupo, pero es que grabábamos solo en cassette. Entonces, que era algo completo, era para nada popular, porque en ese momento era el MP3, era lo que venía, y Napster y todo eso. Entonces, el cassette no era como ahora, no tenía ningún tipo de interés, en fin. Era realmente, ¿cuál es esa palabra que se dice aquí para, no hortera, pero cuando lo es como... Bueno, en fin, como de pueblo, no tenía importancia el cassette, a nadie le interesaba y además el sonido era sucio. Uh-huh. Y a nosotros nos gustaba eso, justamente grabar en algo que se iba a destruir con el tiempo. Entonces creo que ahora digitalizarlo y empezarlo a distribuir sería un poco acabar con el espíritu mismo de lo que el grupo había sido. Entonces yo no le he dicho a nadie, ni nadie le ha dicho a nadie que no lo haga, pero nadie lo hace y me parece muy bien.
La verdad es que... Es una pena que no estemos grabando este programa de radio en cassette, ¿no? Y que no lo estemos emitiendo desde un cassette aparecido y que le hubiéramos dado al play.
¿Sabes que Martin...
Sin embargo, estamos en riguroso directo en el Estado Mental Radio, pero deberíamos estar grabados en un cassette, ¿no?
Dice Martin Schmidt que él eso le parecía una tontería. Entonces él, lo que ahora ha dicho hace poco, a mí no me lo dijo entonces, es que él grababa... en DAT o lo que se usara en aquel momento, y luego lo pasaba a cassette, haciéndonos creer a todos que lo habían hecho en cassette desde el principio.
Ajá.
Bueno.
Tengo por aquí unas declaraciones de Ross Simonini, que es el editor del Believer, nada menos, y que tiene una banda también, una banda que se llama The New Villager.
Sí.
Unas líneas muy elogiosas también acerca de... Mujeres en Cinta. Las voy a leer. Muchos intentan describir su sonido recurriendo a la música que alguno de sus ex integrantes hacen hoy. Los más exitosos son la mitad de un dueto de Intelligence Dance Music y Folktrónica que samplea sonidos de procedimientos quirúrgicos y un violonchelista de conservatorio que recorre el mundo compartiendo escenario con un célebre músico de cora maliense. Algo que antes hizo con Sting. En fin, palabras...
Sí, mira, esa es otra cosa que la gente suele decir, que la manera de definir a qué sonaba Mujeres en Cinta es... tratar de... es la suma de sus miembros, de la música de ahora, ¿no? Eso dice Gerardo Cartón. Creo que por ahí hay un audio, si quieres, lo podemos oír.
Escuchemos, sí, a Gerardo hablando de Mujeres en Cinta.
Hombre, yo creo que la verdad ahora sería un buen momento para que se reunieran, ¿no? Con todo esto que se ha hablado y la aparición o la desaparición de esta cinta, ¿no? De la reivindicación por parte de algunos artistas, ¿no? como Martín de Matmos o como las propias Electraley del grupo, sería bueno. Pero yo creo que si yo fuera ellos y me reuniera, para seguir alimentando este estatus de grupo de culto, lo que haría sería una única actuación en un sitio así, no sé, en medio del bosque, ¿no? Al que solo acudiera gente por pistas, entonces como ya que fuera difícil de por sí el verles y simplemente haría esta actuación que por supuesto ni se grabaría, no se permitiría ni cámaras ni móviles ni nada, sería un día en medio del bosque como si fuera un aquelarre, ¿no? O lo que era de San Juan y a partir de ahí pues nada, que la gente se fuera a casa tranquilamente con esta experiencia y que hablaran mucho de ella para seguir alimentando el bulo y el maldito.
Mira, ese era Gerardo hablando no tanto de qué sonaba Mujeres en Cinta, sino de si se reunieran, cómo propondría él que se reunieran. Gerardo fue muy importante para Mujeres en Cinta porque fue el único que editó a Mujeres en Cinta en una label en forma y no de manera artesanal, ¿no?
Nada menos. Pero, que Pías, ¿no?
Sí, en Pías, nada menos. Sí. Entonces, bueno... Él va y viene, a veces dice que Mujeres en Cinta envejeció fatal, a veces dice que eran los Residents latinos, aunque había de todo, pero bueno.
Hay una persona a quien estimo y que me gustaría escuchar, que se llama David Morán, que es un tipo que sabe bastante de Mujeres en Cinta. Y que es, por cierto, el editor de la bitácora La Dominación Mundial, y te propongo que escuchemos lo que tiene que decir acerca del sonido de Mujeres en Cinta.
Sí.
Realmente yo nunca supe cómo sonaban Mujeres en Cinta, ¿no? Bueno, nunca lo supe. Lo sabía por amigos, escuché algunas cosas en alguna fiesta, en casas. Alguna vez que fui a casa de Dani, su guitarrista, me puso algunas cintas, pero claro, yo tampoco llegué a tener esas cintas en mi mano, con lo cual se me escapaba un poco, ¿no? Era una cosa que oías de fondo, era un sonido que en aquella época resultaba extraño, resultaba un poco peculiar, una batería muy fuerte. Luego ya te vas enterando y te van contando, ¿no? Que la batería de Daniela Franco... quería ser como la Mautaker de Mujeres en Cinta y tenía un cierto carácter pues muy, muy autoritario, donde imponía en que las maquetas sonase la batería muy fuerte, ¿no? Una cosa bastante, bastante kafkiana, un grupo muy controlado por este deseo de la batería. Bueno, en su momento pues también tenían influencias muy, muy peculiares, ¿no? Había cosas que de aquella época no se podía hacer y que ellos hacían, pop de los 60, español, no solo Vainica Doble, ¿no? También Janet, en algunos momentos instrumentales podrían parecerse a unos pequeñiques o a Sisa, pero también tenían toques tecno muy raros, un sonido folk muy deslavazado. Era como si todas las partes estuviesen atadas, ¿no? Una cosa que luego se puso, que luego ha sido más común y que se puso más de moda, pero que en aquella época era muy friki, ¿no? Un sonido como de muy baja fidelidad, muy maquetero, ¿no? No había tampoco tantas herramientas como para poder retocar tanto, entonces se veían mucho las costuras en ese sonido, pero bueno, resultaba muy gracioso, resultaba muy gracioso, muy interesante era muy, muy inspirador, ¿no? Este concepto y esta locura, ¿no? Luego es verdad que el sonido, yo no sé ahora si escuchase las cintas si estaría tan bien, porque claro, el recuerdo, las circunstancias, el verte rodeado de amigos, los circuitos y las conexiones, ¿no? Y al final también el volver siempre sobre ello te hace verlo de una manera mucho más, más dulce, ¿no? Todos estos recuerdos del pasado pues parecen mucho más hermosos o mucho más atractivos una vez que los pierdes de vista. Que es un poco lo que pasó con Mujeres en Cinta, ¿no? Yo lo perdí de vista, no volví a escuchar nunca nada más y no sé exactamente, ahora no sabría decir si esto era bueno o esto era malo. Podía ser, no sé, podía ser, posiblemente sea como una mezcla entre el After the Gold Rush de Neil Young, pero mal grabado, algunos primeros discos de Beat Happening, Vainica Doble, cosas de estas, ¿no? La mode posiblemente, incluso te diría que cosas más babosas, ¿no? Podían recordar un poco también algunas ínfulas así literarias a estas cosas espaciales de Antonio Vega, de Galaxias y tal, y juegos literarios les podían acercar a Corcovado, un toque muy, muy pedante, un cierto humor anticipaba lo que luego se ha hecho como muy común en el entorno del sello austrohúngaro con Astrud y con Hydrogenes, ¿no? Era como un laboratorio, ¿no? Donde algunas cosas que hoy son como muy clichés se estaban ahí tramando y se estaban cocinando. Lo que hace, claro, esto pues bueno, con el tiempo, esto pues un poco las direcciones que apuntaron se volvieron muy comunes. Y posiblemente si lo escuchásemos ahora nos parecería una música bastante ramplona, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que la propia batería, ¿no? Daniela, haciendo también gala un poco de esto que comentábamos, ¿no? De esta especie de extraño autoritarismo o de extraño despotismo de un miembro que en los grupos siempre suele ser secundario, pues luego ha sido también la más interesada en reescribir una y otra vez la historia de Mujeres en Cinta, lo cual no deja de ser inquietante, ¿no? Es como si era como la Maureen Tucker de Mujeres en Cinta, pero con la personalidad y con el ansia de fama y de poder de Lou Reed, ¿no? Entonces eso te convierte en un personaje peculiar y un poco inquietante. Dicho esto, pues claro, desde el cariño que me une a ella y desde la más absoluta amistad.
Bueno, desde la más absoluta amistad, yeah. Hay palabras elogiosas, hay palabras muy duras también, Daniela.
Bueno, mira, yo no sé. Si yo pudiera, invitaría, cada vez que yo tengo que hablar de Mujeres en Cinta, pediría que lo hiciera David. Así que aunque hable así de mí, no importa. Lo de Motocre me gusta mucho, pero yo lo veía de otra forma. Yo lo veía como la persona que daba la cohesión moral al grupo y que permitía que siguiera, pero bueno.
¿Tú solo tocaste batería? ¿Nunca no tuviste tu momento vocal como Mo Tucker?
No. Y eso de batería, que diga que tocara la batería ya es mucho elogio. Lo que pasa es que también en ese grupo todo el mundo quería tocar la batería, porque como todo el mundo en sus grupos hacía otra cosa, claro. La batería era como el fetiche de cada uno de ellos.
Y de ahí un poco que se te acuse en este caso de un carácter fuerte, o que tú te agarraste a la batería y no la soltaste.
Se me acusa de muchas cosas, Bruno, pero no me puedo defender de todas. Podemos oír a Mo Tucker, por ejemplo.
Bueno, veo que quieres correr un tupido velo y estás en todo tu derecho. Escuchamos a...
Sí, a un grupo que tenía que casi no se conoce, que se llamaba Magnet y que a mí me gusta mucho.
Bueno, Magnet.
Sí.
Escuchemos.
So they said you're gonna save the world. Hang out with your friends on a street of fire. On a street of fire. Mom wasn't wrong when she said you'd never make it. Hey, want to change the world? Better figure out what that means. Sometimes it's a pain. Sometimes it's a living, sometimes they're giving. A little something now, a little something later. A little something now, and a little something later. Church will spare you today. You would like to turn away. Save every idea, save every fable as long as you're able. Changes the churches, changes the shirts. What you change doesn't hurt, what you change may not work. So you're gonna save the world without saving anyone. I'm saving everything now without giving it to Jones. Building every moment, building up a job. I want to change this world, better figure out what that means. Sometimes it's a pain. Sometimes it's a living. Sometimes they're giving. A little something now, a little something later. Aviator was just flying over the Arctic circles. I want to change this world. Better figure out what that means. Sometimes it's a pain. Sometimes it's a living. Sometimes they're giving. A little something now, a little something later. Oh, you want to be the fruit of the vine. Get just a strippy, striping zebra. Feather cap and leathers. Don't be a penguin, waddle, waddle, waddle for your life. Or you think you'd like to save it all. Oh, you think you'd like to save it all. You can change what you're worth. Change on the couch. Mom wasn't wrong when she said you'd never make it. Maybe see you later. A little something now, a little something later. Well, I'm blaming everybody. Breaking into houses, busting up a party. Mushroom frees me over, hang out in the mansion, praying for somebody. A little something now, a little something later. A little something now, a little something later. Can't picture what you would do. A little something now, a little something later. A little something now, a little something later. I want to change the world. Sometimes it's a pain, sometimes it's a living. Sometimes they're giving. A little something now, a little something later. A little something now, a little something later. Prove what you must. All the channels have been broken.
Porque aparte las maracas,
sí.
el penacho,
sí, señor.
Y el calzón, o sea, y la manera en la que giraba, era un espectáculo muy completo. O sea, la parte que nos costó más fue la de esta chava Franco, Daniela,
sí, es que...
porque digo, es una gran teórica, pues,
sí.
Es una eminencia.
Pero daba vueltas en el escenario, pero yo no veía que tocara ningún instrumento, le no. Cantaba.
Pero nos dimos, pero ¿sabes qué? Sí, o sea, caímos en que era parte integral, porque había muchos como cubículos en las esquinas, había como unos 6, 8 cubículos en donde tú podías ir entrando a pequeñas como microconferencias.
Sí.
Una tras otra, en donde había un rollo teórico pesadísimo.
Sí, era de hueva, realmente, esa parte. Pero a mí lo que me entusiasmó mucho de lo que hacía Daniela es que ella se me figuraba como el productor de los Commitments, ¿te acuerdas?
Sí.
¿De la película?
Sí, sí.
Que en realidad, ella como no sabe tocar música ni sabe hacer nada, en realidad no sé por qué ella es la productora ejecutiva de eso. O sea, como se me figura un poco trepadora social, ¿no?
No, es una gran teórica.
Daniela Franco. Aquí también te hacen un trajecito.
Ya, bueno.
Nadie te compara a la Mo Tucker del Tea Party. Tus ideas...
Más o menos sí, se implica ahí un poquito, pero bueno. ¿Qué se puede hacer? No,
¿A quién hemos escuchado ahora en este caso?
Ah, bueno, mira, estos son Gis y Trino, que son dos caricaturistas mexicanos que, como se puede escuchar, no tienen un cable un poco pegado. Se dice en México, creo que no se dice así en España. Se les va la olla un poquito.
Se les va la olla.
Pero son muy simpáticos y bueno, Trino... Gis entendía mucho mejor lo que estaba pasando en Mujeres en Cinta que Trino, como se pudo escuchar. Trino es el que tiene su opinión negativa respecto a mí, pero somos muy buenos amigos de cualquier forma.
¿Y qué estaba pasando en Mujeres en Cinta? El título de este programa es Auge y Caída de Mujeres en Cinta. Hablemos de... Lo segundo.
De la caída. Pues no sé. Hay un montón de teorías diferentes. O sea, a lo mejor ya después de haber escuchado todo esto habrá una teoría que dirá que es mi culpa. Yo creo que fue habiendo como una especie de desencanto general. La gente tenía otros proyectos. Y también hay por ahí... Bueno, sé que al rato vamos a escuchar a... Dani, que era otro miembro del grupo, y me gustaría mucho saber qué dice él sobre el final de Mujeres en Cinta, porque hay otra teoría que es que a mí me gustan mucho los covers y me gusta también mucho lo pop y un poco incluso hasta lo chabacano. Entonces, eso a casi nadie le gustaba y yo empecé a insistir un poco en que hiciéramos covers. De hecho, ese era el último cassette que hicimos, eran solo covers. Solo versiones, como se dice aquí, que fue el que Pías ya no pudo sacar, el de Carisma de Alquiler. Y bueno, ahí cada quien irá diciendo... O sea, hicimos un concierto buenísimo en el 2002 y luego ya se acabó. Y yo creo que nunca... mira, hay un audio de Ross de Electra Lane. Lo escuchamos.
De Verity Sussman.
No, de Ross Murray.
Ah, de Ross.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice Ross.
Hubo un momento que yo creo que por todo el mundo empezó a ser un poco difícil, sobre todo con Genís, porque en realidad no se llevó bien con nadie. Y eso, y como, no sé, luego después, ahora está bien, ahora bueno, no le he visto desde entonces, pero yo creo que si le vería ahora estaría bien. Pero la verdad es que pasó unas cosas en el tiempo que estuvimos de gira que parecían súper serios cuando pasaron, pero al final es como después de los años, creo que... O sea, yo no diría que no a una reunión, por ejemplo. Pero no sé lo que piensan los otros de eso.
Ah, no, tú no dirías que no a una reunión.
Yo, yo estaría encantada, pero yo no creo que pasará.
Alguien que esté escuchando este programa y no conozca lo suficiente sobre Mujeres en Cinta podría recriminarnos y tendría razón que no hemos dicho... ¿Cuáles eran los miembros de esta banda? ¿O cuántos? O
sí, tienes razón.
Quizás no deberíamos... Sé que es difícil, pero...
No, lo puedo hacer. Yo siempre asumo que todo el mundo lo sabe y entonces nunca me dedico a aclarar y está muy mal. Solo quiero señalar que por lo menos ahí Ross me quita un poquito la carga y la pone en Jenny Segarra, eso para que se porque estaba ya tocándome mucho. Bueno, mira, en el grupo estaban a diferentes momentos, no todo el mundo estuvo al mismo tiempo. Martin de Matmos, Ross, que acaba de hablar, que era la bajista de un grupo que se llama Electra Lane y ahora toca en uno que se llama Trash Kit. Uh-huh. Estaba Dani, al quien escucharemos, espero, en un rato. Estaba Vincent Segal, que es un chelista, un músico francés, que, por cierto, si por él fuera, reunía al grupo hoy mismo. ¿Quién más estaba? Bueno, estaba Daniel Levin Becker, que es miembro del Ulipo, el más joven miembro del Ulipo, que conoció al Ulipo por mí y luego se fue a vivir a París y se volvió como un poquito el archivista del Ulipo. Él es escritor, también trabaja en The Believer. Estaban los Espanto, el grupo español, los dos, Luis uh-huh. y Teresa. Elisa de Feria, en algún momento también. Bueno, Jenny Segarra, que ya ves que siempre problemático, según Ross. Y creo que ya, no me acuerdo quién más estaba en el grupo. Bueno, Ochi, por supuesto, Ochi, de un grupo que ya no existe, que se llamaba Las Pulpas. Y más o menos ya.
Me imagino que nunca estuvieron todos ellos al mismo tiempo, ¿no?
Hubo un concierto en el que estuvieron todos en el 2002. Bueno, y Camilo Lara, ¿cómo me puedo olvidar de Camilo Lara, que además está ahora en Madrid?
Sí, mandamos un saludo a Camilo.
Sí, está encerrado en la sierra, parece, pero en algún momento escuchará esto, espero. Y Camilo, que Camilo era importantísimo también como Martin, porque era alguien que tenía conocimientos más profesionales y paciencia para armar algo ligeramente producido. ¿Y qué me preguntaste? ¿A que si estuvieron alguna vez? Sí,
sí, sí,
eso, en ese concierto, en alguna vez en Sonar también, pero creo que la única vez que yo recuerde que estuvo absolutamente todo el mundo fue en el 2002, en un concierto en París, en el sótano de un museo en construcción, que se llama ahora la Maison Rouge, pero que en aquel entonces estaba todavía en construcción, y durante una FIAC, que es la Feria de Arte Contemporáneo, nos uh-huh. prestaron ese sótano y fue un concierto increíble.
Quiero que hablemos de los conciertos memorables. Creo que en Sonar fue algo muy recordado. Pero, ¿qué te parece si, sin más demora, vemos qué tiene que decir Daniel Martín en sus recuerdos sobre Mujeres
en Cinta? Muy bien. Tengo miedo y emoción.
Hola, soy Daniel y fui miembro de Mujeres en Cinta. Me insta Daniela, que fue la principal instigadora de este proyecto musical, que cuente precisamente el declive del mismo. A mí me hubiese gustado más contar el primer momento, el momento de inspiración, pero porque los momentos finales fueron francamente muy amargos. Yo sé que se ha hablado de lucha de egos, sé que se ha hablado de problemas de drogas, había un sector que se drogaba mucho y otro sector que no, que era muy reacio a eso, entonces eso generó conflictos. Yo recuerdo un conflicto tremendo entre Jenny Segarra y Ross Murray. Fue un conflicto que lo vivimos todos, porque eran dos personalidades muy potentes y fue un conflicto que nos afectaba a todos. Pero luego hubo una serie de problemas muy pedestres. O sea, hay que entender también el momento en el que esto ocurre. Esto ocurre digamos, en el cambio de siglo, en el momento que está funcionando el MP3, el Napster, la digitalización, y nosotros estábamos apostando por grabar en casete. Ahora se ha reivindicado el casete, pero sí, ahora se puede grabar en casetes de muy buena calidad, pero hay razones tan pedestres para entender por qué no queda material de Mujeres en Cinta, como que buena parte de lo que grabamos lo grabamos en unas cintas de casete que nos vendieron y que eran malísimas, que ni siquiera tenían la misma duración, entonces en alguna había que quitar alguna canción. Y la verdad es que sonaban rayos y con el tiempo pues eran cintas que se desmontaban, que es difícil. Ya yo mismo no tengo todas las grabaciones de Mujeres en Cinta, porque además al final me distancié un poco del asunto. Pero bueno, teníamos un poco la idea esa de una cosa que entonces nos fascinaba, que era Moe Tucker, la batería de la Velvet, que le mandabas $2 y te mandaba un casete mal grabado con sus discos, porque sus discos no tenían salida, y te lo mandaba por los gastos de envío de correos. Y entonces ese punto romántico nos perdió un poco, y luego el ver que también de trabajar a un nivel tan underground pues no nos llevaba a ningún sitio. Entonces cada uno pues tiró por su parte. Yo no creo que tenga un grupo que tenga viabilidad ahora. Creo sinceramente que es un grupo muy del momento, que es un grupo que se perderá en el cambio de siglo. Y bueno, pues fue una experiencia muy complicada, muy complicada. Yo no diría que mala, pero no querría pasarla otra vez.
Daniela.
Bueno, no sé, a veces escuchando a todos parece que yo nunca estaría a favor de una reunión, ¿eh? Pero a mí me da mucho gusto que haya este interés renovado en el grupo. Y a veces es sorprendente ver que la gente la pasaba tan mal, porque yo me divertí mucho. Pero bueno, muchas de estas cosas han ido surgiendo recientes. Algunas yo ya ni me acordaba. Creo que esto es muy importante decir. El grupo estaba completamente en el olvido hasta que el colectivo Helleton, Jesús y Helen, me invitaron a hablar del grupo para una exposición que tuvieron en el Centro de Arte 2 de Mayo, ya no me acuerdo en qué año, pero se llamaba Antes que Nada, creo, o Antes que Todo, algo así, y era sobre artistas españoles, y ahí empezamos como a recuperar toda la historia del grupo. Uh-huh. Y bueno, debo decir, con Dani, algo que a Dani nunca le gustó, y vuelvo al tema, era que a mí me gustaban mucho los covers. Por ejemplo, nosotros hicimos un cover de Los Ángeles Azules antes que se pusiera eso de moda, antes que nada. Y eso era porque a mí me gustaba todo eso. A mí me gustaba, mira, teníamos un cassette que es de mis favoritos, que se llamaba Noa Noa. Y Noa Noa es a la vez una canción de Juan Gabriel y un centro nocturno en Ciudad Juárez y un libro de Gauguin. Entonces a mí me gustaba,
de Gauguin, ¿sí? Tahití, ¿no?
Y a mí me gustaba mucho que pudieran convivir esas dos cosas. Y entonces puedo poner una canción de Juan Gabriel que había traído. Dale, y dedicársela a Dani.
Bueno, Dani, esta es para ti. Y para Helleton también.
Sí, claro, a Helen le mando tantos besos, sí. Y a Jesús.
Dulces momentos de ayer, 1966, días que no volverán, noches que nunca olvidaré, aquel tiempo era el Noa Noa sensación, los prisioneros del ritmo, los reyes del rock, tocaban sin parar, cantaban sin cesar, pero hoy pensar que jamás los dulces días
estaba preguntándome, Daniela, no sé si ingenuamente, ¿qué tiene que ver la literatura, el Oulipo y tu gusto por la literatura con el Noa Noa y con todo esto?
Ya, después de esta canción no es evidente, pero sí, la verdad es que detrás de Mujeres en Tinta había también toda una cuestión literaria respetable. Por ejemplo, hicimos una serie, el Oulipo tiene una restricción, le llaman ellos, contrainte en francés, que consiste en, se llama S más 7, y entonces consiste en que para traducir un texto, tú tomas una palabra de ese texto, por ejemplo, qué sé yo, en un lugar de la Mancha, entonces coges lugar, y luego le sumas 7 en el diccionario, y te vas por la séptima palabra, no sé qué quedaría, pero bueno, lucero, es una tontería, es fatal, pero para acabar pronto. Bueno, hicimos eso con varias de las canciones de los Beach Boys, que es decir, las tocábamos con la música tal cual, pero traducidas con la regla de N más S más 7. Luego ya el resultado, podemos discutir qué tal, pero nos divertíamos y era un ejercicio que a mí me parece bastante, bueno, que es rescatable, como también había muchísimas de las letras que tenían que ver con cuentos de Nabokov, que nos gustaban mucho, y Alberto Olmos, que ahora quizá renegará, no sé si renegará o no, pero Alberto Olmos nos escribió por lo menos 3 canciones.
Ah, ¿de veras?
Sí, porque en ese momento, ya rumbo al final del grupo, era cuando estaban los blogs y todo eso, y yo conocí a Alberto, él estaba en Japón y nos conocíamos solo por internet y colaborábamos en los proyectos el uno del otro. Uh-huh. Y así que hay algunas canciones de Mujeres en Cinta escritas por Alberto Olmos.
Ah, pues también saludamos a Alberto Olmos, que por cierto anda con un libro nuevo al que deseamos lo mejor. Uh-huh. Bueno, bien, entonces así fue el auge, así fue la caída, quedan en medio conciertos memorables, hay... cuenta la leyenda que el del Sonar del año, no sé si 2001, 2002, fue un...
Creo que era 2001, pero no sé ya. Y cuentan, sí. Yo me acuerdo poco de ese concierto, la verdad. Pero...
Escuchamos a alguien que lo recuerda un poco mejor. Escuchamos a Gis y Trino recordando el concierto del Sonar.
Yo recuerdo ver que conocimos al grupo de Mujeres en Cinta ahí en Barcelona, ¿no? En el 2001, más o menos.
Sí, sí.
Nos dijeron que había llegado un contingente mexicano con un supergrupo y los fuimos a ver en vivo en el Sonar de día.
Sí, o sea, fue desconcertante primero porque como que nos dimos cuenta que era uno de las carpas, pero no estaba pasando... nada, según nosotros, y empezamos a preguntar, reconocimos ahí a este chavo, y
el dealer, el que nos vendió.
Sí,
claro. Y yo me acuerdo haber visto un poco al grupo como movido así un poco, ¿no? Como que se veía medio loco, ¿no?
Reconocimos a alguien, pensamos que no, todavía no empezaba, y empezamos, nos dio mucho gusto, hubo abrazadera, hubo intercambio ahí de cotorreo. Y nos dimos cuenta de que eso ya era el show.
Sí, claro.
O sea, que estábamos incluso, lo que estábamos platicando ya era parte de la música.
Sí, sí. Ahora, la música no era muy buena.
A mí sí me gustó. O sea, ¿sí? O sea, primero me... O sea, tenía una cosa enervante.
Sí.
De que no... O sea, no se distinguía bien, o sea, como lo acabamos de decir, quiénes estaban tocando y quiénes estaban viendo.
Claro.
Y pero de pronto estábamos bailando.
Sí. Lo que me impresionó ver a Camilo Lara en calzones, tocando en calzones. O sea, realmente no sé qué le vendieron a él, pero nosotros estábamos todavía vestidos.
¿Te acuerdas cuando hicimos toda la
sí,
la,
claro.
Los agarrados ahí.
Abrazando.
Esa fue una parte muy chida.
Sí, sí. Estuvo fabulosa. ¿Fue en 2001 eso?
Fue en 2001.
Uy,
Sonar 2001.
Me acuerdo qué atascados éramos en ese año. ¿Todavía tenías pelo?
¿Quiénes eran los...
¿Los que nos acompañaban?
Es que, ¿sí había vocalistas
sí,
o no?
Sí, había una vocalista mujer y un vocalista hombre.
Pero tenía mucho que ver con lo que decíamos.
O sea, sí, señor.
O sea, si les decíamos como que nos... como que ponían una cara rara.
Sí.
Y no, como que nos seguían la plática.
Sí.
Pero era porque ya era la...
Porque nos hicieron escribir algunas letras. Me acuerdo que escribimos las letras, se las pasamos, pasaron más o menos el control de calidad.
Muy buenas luces.
Sí,
Muy buenas luces.
Muy bien iluminado, eso sí. Y sobre todo el sonido, ¿no? Y el ambiente. El ambiente.
Salíamos.
Sí.
Veíamos otra cosa, regresábamos.
Sí, señor.
Y ahí seguían.
Sí, señor. Porque salíamos a una cuestión técnica, ¿no? O sea, como que se nos acababa muy bien el movimiento eso de los ojos, entonces decíamos, pues más, hay que echarle más. Salíamos, comprábamos el material, entrábamos nuevamente puestazos.
Daniela, hubo...
Mira, eso
hubo,
hay
hubo
que...
¿Hubo tema de drogas?
Yo, bueno, eso es un gisitrino y es la experiencia de gisitrino y hay que tomarla como viene y de quién viene. Y bueno, hasta ahí...
Hasta ahí puedo comentar. Bueno, son testimonios que quedan ahí para la interpretación de cada quien. Y bueno, pues casi hay que volver a preguntarse hasta qué punto queda abierta la puerta a una reunión. No es así, es imposible, es viable.
Depende a quién le preguntes, yo te diría. Yo pienso que en cuestión de derechos, ya siendo serios, en cuestión de derechos, en cuestión de producción, juntar a toda esa gente, meterse un estudio, no es real. Incluso si fuera para tocar de una forma informal, a mí me parece que no...
Si hubiera un gran patrocinador, no sé, una...
Ya, sí, pero si hubiera un gran patrocinador, me lo traigo yo para mí, para mis proyectos. No voy a compartirlo con todos estos impresentables. No, es broma, claro que sí, pero no va a haber un gran patrocinador, Bruno. No va a existir. Y además no todos quieren que suceda, o sea que también si nos vamos a juntar cuatro o cinco, ya no es Mujeres en Cinta, entonces hacemos otra cosa.
¿Escuchamos lo que dicen, por ejemplo, Yenise Segarra de una eventual reunión?
Sí.
Pensamos en los azulejos. ¿Te reconoció alguien más por Mujeres en Cinta que por Hidroyenés?
Sí. Pues en España es algo muy poco conocido, pero me parece que aquí en México igual hay más culto por Mujeres en Cinta que en Europa.
¿Tú tienes cintas? Porque escasean, me imagino que ustedes mismos ya no tienen, ¿o sí?
No, yo no tengo ninguna cinta. Ya no, no quedan casetes. Yo creo que llegué a tener una, pero no sé dónde está. Creo que la puedo dar por perdida.
¿Y tú crees que algún día vuelvan a grabar Mujeres en Cinta alguna canción?
No.
¿Por qué no?
Me parece imposible.
Y escuchamos también lo que dice Martin de Matmos. Sí. Adelante.
And if you were asked to play with them with just one gig or something,
the answer would be yes.
Definitely yes.
Yeah, I do a lot of free improv stuff. I'm sure I could fit in, you know, sort of like, I think it might be, I don't mean to suck myself off here, but like maybe sort of like Eno in Roxy Music, you know, like other people are actually playing music and I'm sort of in the back going like, wow, treatments.
No sé, Daniela, mucho orgullo es lo que hay, ¿no?
Ya, pero bueno, ahí tienes, alguien me dirá que qué tontería tener a Martin de Matmos dispuesto a venir a tocar a un concierto, bueno, el que se considera el Brian Eno de Mujeres en Cinta, y que no lo hagamos, no sé, pero Yenise no lo haría, no nos reuniría nunca. Rosy, o sea, al final si quieres nos ponemos a hacer una lista de quiénes sí y quiénes no, pero imagínate reunir a toda esa gente, ponerla de acuerdo para hacer algo, bueno. ¿No nos quieres producir algo, Bruno?
No, a mí me puede el peso de la responsabilidad, ¿no? Y no lo sé, no sé si es una de esas cosas que hay que dejarlas ahí como una leyenda intocable. ¿Tú qué opinas?
Mira, hay por ahí un audio que ya no sé si lo tenemos, pero en el que, porque creo que no lo hemos escuchado, el de Verity Sussman, ¿o lo escuchamos ya?
Sí, lo escuchamos.
Sí lo escuchamos, bueno, en el que, no, creo que no. Ese estaría bien escuchar, porque ¿no? Esa es una de las razones. Verity Sussman es la cantante de Electra Lane. Y es, bueno, a mí me parece talentosísima. Y cuando la oyes hablar de Mujeres en Cinta, de la manera, ya la vamos a escuchar, dices, no hay manera, pienso que no recuerda bien la música. Y que si volviéramos, hay tal presión para volver a grabar, que cómo superamos algo así. Mira, vamos a oírla y lo comentamos. Escuchamos. Si quieres.
I think the fantasy aspect of the band, that kind of thing, is really... I think it's something that just... I hadn't really thought about it before, but now it's... Maybe that influence is starting to come out in some of the stuff I'm doing on my own, this solo project that I've got going on. I just realized that this kind of link that's stayed with me.
¿Ves? Entonces, no sé.
Bueno, aquí lo que vemos también es la influencia que ha tenido a posteriori en alguno de los miembros de la banda la música de Mujeres en Cinta, ¿no? De
¿sí?
alguna manera algo que insinuaba Ross en su crítica del editor del Believer, en lo que leímos antes, ¿no?
Sí, y yo ahí, bueno, me parece que a mí me gusta mucho que quede como leyenda y seguir exprimiendo esa leyenda como, en fin.
¿Tú qué tal crees que envejeció la banda?
Mira,
el tiempo es la gran piedra de toque en las...
Yo te voy a confesar bandas, algo. ¿No? Desde que ha empezado todo esto, que empezaron los Helleton y que luego volvió... O sea, los Helleton están siempre atrás como promoviendo. El año pasado estuvimos en el Centro de Arte 2 de Mayo otra vez y siempre es porque los Helleton nos invitan y así. Y desde... Yo he intentado escuchar lo menos posible, porque me daría mucha tristeza de escucharlos y descubrir que no me gustan nada. Entonces, no sé cómo han envejecido, la verdad. Pero, bueno, ya ves lo que dice David y Gerardo también. Gerardo de Pías también tiene su... Alguien que tuvo una relación muy emocional también con Mujeres en Cinta. Gerardo. Lo oímos, si quieres.
Sí. Yo creo que sí, que eran muy buenos, pero ¿sabes lo que pasa? Que eran muy buenos en 2001. Escuchado ahora, yo creo que el tiempo no les ha hecho nada de justicia, ¿no? Era una cosa que en ese momento sonaba muy fresca, muy, muy como que hacía mucho tiempo que no se hacía algo así, pero desde 2001 a esta parte ha habido tanto revival de todo y todo, digamos, que se ha pospunkizado, posroqueado, posposteado, que lo escuchas ahora y suena un poco hasta cutre. No sé, es gracioso, eso sí, tiene su chispa, pero desde luego yo me acuerdo cuando lo escuchábamos en 2001 que ya lo he dicho antes, podía ser algo como los Residents, así de mágico y de misterioso. Pero hoy en día, no sé, parecen un poco las primeras maquetas del grupo Espanto o algo así, una cosa como casi de agro rock, por decirlo de algún modo.
Bueno, tiene sentido lo de Espanto, ¿no?
Sí, lo de agro-rock no sé mucho, pero bueno, sí. Pero ya ves, cutre dice incluso, entonces...
Bueno, habla también del revival y a propósito del revival hay que señalar que va a haber un documental, ¿sí?, en este verano.
Algo así. Yo prefiero no decir mucho y dejarlo como... Pero sí.
Pero algo...
Algo hay, algo hay.
Algo hay que decir y eso es lo que... ¿Podemos asegurar eso, que va a haber algún...?
Podemos decir que lo estamos intentando. Pero como has visto, es un rompecabezas bastante... No es fácil, pero lo estamos intentando. Y a ti serás el primero en hablar de ello cuando ya sea un hecho.
Bueno, eso espero y será un placer. Siempre hay más preguntas que respuestas cuando se habla de Mujeres en Cinta, pero siempre hay que hablar, hay que seguir hablando. No sabemos por qué, no sabemos qué hace que volvamos siempre a esa marca extraña, extravagante, semioculta, semiclandestina que han sido y es y quién sabe si serán Mujeres en Cinta. Bueno, y seguiremos con ello. Daniela Franco.
Muy bien, Bruno Galindo.
Muchas gracias,
gracias
por venir al cuarto de jugar del Estado Mental Radio.
Gracias por invitarme.